Barrio Adentro. Una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas. Caminaremos juntos las calles de la Cuba profunda para dar voz a los cubanos que sufren y sueñan. Barrio Adentro, un podcast con Yanicet Rivero por Marotí Noticias.
Soy Yanicet Rivero y les doy la bienvenida a este podcast aquí en Radio Martí. Tengo en línea telefónica a Rolando Rodríguez Lovaina desde La Habana. Él dirige la agencia Palenque Visión, una agencia de prensa independiente que pues ha iniciado un proyecto especial de reportajes investigativos llamado Barrio Adentro. Y vamos a tener hoy el primero de estos reportajes, Trabajadores del Níquel en Cuba, Mito y Realidad. Primero le doy la bienvenida a Rolando y pues háblanos un poco de la importancia de este tipo de periodismo investigativo.
Buenas tardes, gracias Yanicet por tenerme acá. Bueno, bien, esto de Barrio Adentro y estos reportajes investigativos surge por la necesidad de informar a detalle o un poquito más adentro sobre cuestiones que son medulares, son parte de la vida cotidiana del pueblo cubano, que es importante que se conozcan. ¿Por qué investigar? Porque creo que como Cuba está hecho un caos, y hoy la, como siempre, la información es poder, pero hoy las redes sociales le ha dado ese poder al cubano de a pie común para acceder a informaciones que históricamente han sido de control estatal, el régimen. Así que siempre es difícil lograr llegar a cifras verídicas o exactas, ¿no? Así. Pero los testimonios de la gente, en la medida de cómo va a distintos sectores de la sociedad, va reflejando sus declaraciones, cómo se viven y unos que otros pormenores o detalles o experiencias que viven, ya sea esto mismo en el níquel, en la salud, así, en todos distintos escenarios. Y este proyecto pues persigue llegar y tocar un poco sobre eso para que la gente reflexione, la gente domine, la gente pueda sirva también como una base material de estudio sobre cómo el cubano hoy vive.
Y esto tiene mucha importancia también porque al ser un periodismo investigativo, pues recaba una serie de datos, porque muchas veces sí, las redes han ayudado a los cubanos a tener acceso a información vedada, pero también las redes tienen todo tipo de información. Y este tipo de periodismo investigativo, Rolando, yo considero que pues es una fuente de información fidedigna. Pues no sabemos si todo lo que se lee en las redes es cierto o no, porque hoy por hoy cualquier persona puede tener acceso a poner información o a poner comentarios en las redes. Y este tipo de cultura, vamos a decir, llana, superficial, que se ha creado con esto del Internet, pues a veces deja un vacío, una necesidad de contenido y una necesidad de profundizar en los temas. Y es muy importante que esto se haga, y que se haga a pesar de la censura y a pesar de tantos problemas que tienen que pasar los periodistas independientes en el país, ¿no? O sea que esto tiene una importancia histórica y tiene también una importancia práctica a nivel de veracidad de la información. O sea, ustedes están yendo al tema y están entrevistando personas que son, por ejemplo, en el caso este del níquel y la explotación del níquel ahí en Moa, ustedes han entrevistado a personas que son, que han sido trabajadores de las minas, a personas que tienen una experiencia directa, ¿correcto?
Exacto. Y cómo no, indiscutiblemente, está de más aclarar que es una actividad perseguida. Recordarán que hay leyes que condenan y sancionan este tipo de actividad, porque la dictadura necesita, por encima de todas las cosas, mantener un hermetismo total. Recuerda que las cosas se han ido abriendo. Hay mucha gente que se ha ido del país. Hay muchas personas de la propia nomenclatura que ha abandonado la isla y ha proporcionado información. Estas cosas se están abriendo cada vez más al público y llegar a hacer una labor de este tipo mucho más que importante, porque consolida exactamente en este contexto que se está abriendo muchas cosas sobre Cuba, que históricamente ha habido mucho secretismo, mucho sigilo y rigurosidad con el tema de la información. Acceder, como por ejemplo, a sitios como esto, no crea que ha sido un labor fácil. Es difícil. Primero, pues ya lo dice, la persecución. Segundo, la lejanía de los lugares, el acceso es complejo, es muy lejos. Un contexto de carretera que está también de mucha dificultad. También los costos de viajar, que es muy alto, como se está viviendo en la isla. Exigido también esto del sistema de que te pueden delatar en estas labores y se puede interrumpir el proceso de trabajo. O sea, que ha sido realmente un trabajo encomiable, pero bueno, en el tema este por lo menos se logró, precisamente teniendo en cuenta la experiencia del terreno y las cosas, pues bueno, se logró tener este material muy importante, que luego de que la gente escuche el programa, también ahí están los sitios, han sido publicados en las redes. Sí debe ser tenerse en cuenta y tomarse como algo. Por ejemplo, hablando del tema del níquel, que es uno de los renglones importantes del país de rubro, ¿no? De atracción de divisas, y que estos mismos mecanismos de empoderamiento de dinero, ¿no? Y las cosas que la dictadura lograba a través de esta explotación de la zona, con las afectaciones a la población y con la explotación a los propios trabajadores, pues que todo esto ha sido beneficio para el sostenimiento de un poder represor y no para el desarrollo ni de la comunidad ni del país, que como todos saben está hundido en un caos de no funcionamiento y de planes fallidos.
El reportaje de Trabajadores del Níquel en Cuba, Mito y Realidad, pues aborda la realidad actual de los trabajadores del níquel, y no solamente eso, la realidad de esa población del poblado de Moa. Poniendo un poco en contexto, la compañía minera de la Bahía de Moa era uno de los proyectos más grandes que se iniciaron durante la época de la República, antes del año 59. Iba a ser la mayor minera, o sea, la mayor compañía minera en la isla, y la segunda planta de procesamiento de níquel puesta en marcha después de Cuban Nickel Company, la compañía cubana del níquel, y la mayor inversión industrial individual en la historia de Cuba hasta ese momento, con más de 1,000 puestos de trabajo, de los cuales 300 laboraban en la industria y 200 en las minas, y cuya puesta en marcha estaba planificada para mediados de 1959. Esta mina de níquel se encuentra ubicada, y esta industria va a estar ubicada allí en Moa, Mayarí Oriente. Y, por supuesto, era una filial, porque una compañía norteamericana era uno de los inversores principales dentro de este proyecto industrial de minería en Cuba, que operaría con una nueva tecnología desarrollada por una casa matriz en una planta piloto en Luisiana, en los Estados Unidos, que producía concentrados de sulfuro de níquel y cobalto con contenido de cobre, zinc y de hierro. Y la refinación de los concentrados con 55% de níquel y 5% de cobalto era la última fase del proceso que terminaría en dicha planta. O sea, harían el proceso inicial con una tecnología norteamericana, pero vendrían a terminar la refinación en Cuba. Y que se estimaba que no solamente iba a ser el níquel y el cobalto, sino que también se continuaba trabajando en el desarrollo del proceso tecnológico para la recuperación del hierro, que consideraban que al tener éxito, que si tenía éxito este proyecto, iba a convertir a Cuba en un gigante minero mundial. Esa era la situación antes del año 59. Ya después vinieron las confiscaciones, las apropiaciones de todas estas empresas que eran privadas, muchas con inversores extranjeros, pero muchas también con cubanos que eran dueños de muchas de estas industrias, y pues le fueron confiscadas. Y ya lo que sigue es lo que se conoce, ¿no? La destrucción de la del desarrollo industrial y de los principales renglones de la economía de Cuba, ¿no? Entonces, teniendo ese contexto histórico, porque tú tienes un conocimiento de esa zona y tienes, por supuesto, conocimiento de esta investigación que ustedes hicieron, ¿cómo se puede comparar eso que he compartido contigo, que eran los planes y que era el desarrollo antes del 59, a lo que existe hoy en día?
Bueno, bien, sí. Tener en cuenta, agregar que la inversión en esa época, antes del 59, para ese proyecto, oscilaban sobre los 141 millones de dólares por ahí. Sí. Una cifra que para la época hubiera sido hoy como aquel que dice miles de millones de dólares.
Sí, bueno, se estimaba que la producción de níquel era de 50 millones de libras y la de cobalto era la de 4 millones 400 mil libras. O sea, era una cantidad considerable.
Sí, cómo no. Entonces, partiendo de esto, pues, efectivamente, así el régimen interrumpe esto cuando toma el poder y le da la tarea al Che Guevara para sacar adelante esta empresa. Ellos sabían que desde luego tenían un tesoro, le dieron rienda suelta. De ese salto que ellos empezaron ahí, bueno, se crea la Che Guevara, la Potre, esa la fábrica, y ellos ocupan la Pedro Soto, que era la que ya habían hecho los americanos. De ese salto, para ser bastante, pues, o sea, resumir, calcula que durante años, mira, en la década del primero, yo desde niño yo iba ahí porque la familia de mi padre vive ahí, yo los veranos iba a visitar allá. Y mi tío vivía, o sea, era trabajador del níquel, siendo yo un niño. Así que como el mismo material lo refleja, ¿no? Ahí me imagino que quizás pongan en alguna que otra parte. Toda su vida trabajó ahí en níquel. Y luego, se retiró o lo obligaron a retirar por las condiciones ideológicas, políticas que se imponían. El material lo refleja. Pues yo recuerdo de toda esa etapa, bueno, y así me dio un muchacho cuando iba. Estamos hablando de esa década dorada, como se ha llamado aquí en la isla, la década del 80, del siglo pasado, donde la isla estaba sometida al Imperio Soviético, y toda esa sostenimiento, todas las condiciones que tenían los trabajadores en ese entonces. Yo recuerdo en esa infancia, pues, que Moa era como, o sea, algo así de mucho bullicio, porque contrataban mucha fuerza laboral, mucho, de todo el país, para allá. Y se construyeron muchos edificios, o sea, creció la población y tenían mucha raya, le daban caja a cada trabajador, obrería y cosas así, ¿no? Pero bueno, en aquel entonces eran como que privilegiados. La producción, como que dice, supuestamente se sostenía. La cifra viene un poco más que tener claridad el país sobre lo que existía el tema del níquel, y eso cuando se derrumba el campo socialista, que la isla se ve necesitado de establecer contrato con compañías extranjeras, en este caso con la canadiense Chery, que fue la que se hizo a cargo del proyecto para continuarlo. Pero lo cierto es que en la medida que fue pasando el tiempo, los trabajadores fueron disminuyendo, la producción fue disminuyendo y la vida de la población, como la de los trabajadores propiamente, fueron convirtiéndose más miserables. El que visita actualmente hoy la comunidad, desde que entra te das cuenta que entre el hambre, la necesidad, recuerda, Moa, bueno, el que conoce, que se llama la Tierra Roja, ¿no? Por esta misma cuestión de la contaminación, no es una zona donde se pueda autoabastecer de cuestiones agrícolas, porque ahí la tierra se ha ido secando propiamente con esto de la contaminación, porque la producción de níquel ha seguido.
Sí, y la Sherritt es el productor de energía independiente en Cuba más grande que ellos tienen como socio. O sea, ellos utilizan la tecnología de Sherritt para desarrollar el trabajo que hacen ahí en las minas, pero que con las condiciones que existen en Cuba de insumos, de control estatal de la economía, es más difícil para ellos desarrollar.
Bueno, lo cierto es que el primer escándalo que empieza a dar una señal de que algo está mal, de que ese proyecto que se inició, que dicho sea de paso, se cree que la dictadura sí logró ingresos enormes durante tantos años ahí. Pero el primer escandalazo fue por la cuestión de corrupción sobre el 2012, que se da un escándalo de corrupción, donde van presos una cantidad de personas ahí, funcionarios ahí de la fábrica, donde la ministra Yadira, de la industria básica, se ve obligada también a renunciar, ¿no? Se ve obligada, digamos así, como se dice técnicamente, o sea, la despide. Y empieza a enviar las primeras señales de que hay algo que está bien mala y bien jodido. Empiezan los miramientos en el tema de la fábrica, de la producción del níquel, y más son los escandalazos que habían ahí. Ahí se enriquecieron indudablemente muchos funcionarios, y ya te digo, ¿no? Dentro de esto se desatendió, recuerda, que hubo un periodo especial, hubo una crisis enorme en el país en la década de 90, y aquí todo esto de que ellos tenían planes de reforestación para combatir la contaminación ambiental, para paliar los insumos de alimentos ahí en la zona, que todo esto la gente salía desbandada para las montañas de Badacoa, Puerto de Desagua de Tánamo, en la vía Mulata, a buscar insumos, alimentos, vianda y esas cosas, porque se estaban muriendo de hambre la población ahí.
O sea, que ya aquello que abastecía ese trabajo en la mina, ya cosa que era percibida como un privilegio en años atrás, ya eso se acabó. Rolando, me gustaría compartir el testimonio del jubilado Rolando Manuel, que ustedes entrevistan en el reportaje, para comenzar con alguno de los segmentos que tenemos preparados de este reportaje, Trabajadores del Níquel en Cuba, Mito y Realidad.
Durante casi 30 años trabajé en el taller de Tomé, desde 75, como 99, 2000, que fue que me jubilé. Los trabajadores ahí se calificaban antes por calificación A, B, C, según el plan de experiencia, el conocimiento, porque escalando toda esa escalerita. Y hacer ya instrumentista A, siempre bajo la tutela y la observancia del Partido Comunista, de la gente. Y mandando cabida acorde con lo que fue asimilando. Yo tuve que asimilar eso, no sin ser, sino por educarme la vida. Había contraído matrimonio, tenía cuatro niños, no tenía otro oficio, no tenía otra formación, ¿no? Y simplemente me convertí en un peón de ellos y hacer lo que hubiera que hacer. Tiene que ser confiable ideológicamente. Si no, allí no llega a ningún lado. Bueno, sí, puede ser que esté en trabajito de lavar pinta, de alguna manera, pero no a escala.
Bueno, ese era el testimonio de uno de estos jubilados, ¿no? Del reportaje. También lo que tú estabas hablando de que la gente que estaba allí en Moa y que supuestamente eran beneficiarios de esto, en un momento determinado tenían que irse a las lomas a buscar comida porque se estaban muriendo de hambre, ¿no? O sea que salario y estímulo fueron un fracaso, o son un fracaso en este momento.
Sí, como las condiciones en que se elaboran para los trabajadores. Recuerda que yo quisiera marcar la diferencia, porque fíjate, esto de estímulo, esto de los famosos 10 CUC que se daban, o sea, la antigua moneda, que sustituyó al dólar después de la crisis del periodo especial. Esto de los 10 CUC y de las javitas de un aseo con pomo de aceite y quizás dos o tres mules de pollo, algo así, que en otras esferas de la sociedad empezó a funcionar, la gente que trabajaba en los cupés, la gente que trabajaba en las tiendas en CUC, estas cosas se le daban, que manejaban divisas, ¿no? Trabajaban con la divisa. Pero en el tema del níquel, ya digo, ¿no? Como se vivió en la década de los 80, a lo que actualmente esta gente como vive y como está viviendo el país, ahí la dictadura no tiene absolutamente nada que darle a la gente. Y las condiciones estas, como que a veces sí funciona su ala, a veces no, y la divisa, pues, como lo dice el material, lo dice el propio Fernando Manuel, pues, eso es que te paguen $30, todo el mundo sabe lo que es $30, o sea, hoy actualmente, aquí. Mucho más cuando la producción de níquel de Cuba durante muchos años, la dictadura se ha sostenido con el turismo y el níquel. Esos son los dos renglones principales donde la dictadura ha mantenido, uno en baja, otro en alza, y ahí se cambian los lugares. Pero cierto es, en esta misma postura actualmente, ni que sigue siendo de la vanguardia para el sostenimiento incluso de para planes futuros.
Por entonces, ejemplo, ¿qué beneficios da a los cubanos de ahí de Moa que la Sherritt, que es una compañía internacional, esté allí y esté manejando esas minas de níquel?
Bueno, yo digo para los que lleguen, desde que tú entras a la ciudad de Moa, como decía, te das cuenta de cómo vive la gente. Esto de lo de las viandas, las traídas, las cosas, esto sí que siente el problema de los pobladores de allí. Los beneficios tanto de los pobladores como de los trabajadores allí son nulos. O sea, aquí hay que entender que estas producciones, y esto me recuerda el caso de Baracoa, que uno es natural de allá con el tema del turismo. Todas las divisas que entran a Baracoa, todas las divisas que entran aquí en el tema del níquel van a parar a las arcas del Estado. Pero el desarrollo local es cero. Y es cómico porque durante en los planes que ellos dicen de la autonomía, no es autonomía la palabra, esto de hacerse por esfuerzo propio que le dieron a cada provincia, a cada ciudad, como el que dice, oye, tienen que resolverse lo que tengan ahí, ¿no?
Exacto.
Para ir desarrollando, no sé, para el siglo XXIII, para ir desarrollando el país, ¿no? O ir desarrollando la comunidad. Esto no funciona, al menos en estos dos, eso no funciona en ninguna parte, pero en estos dos que son sectores importantes del país, la gente, si quieren ir, los propios turistas lo saben. Cuando va a Baracoa, sí, muy bello, la cuestión de la explotación ecológica, que no es de mucha inversión, porque todo es natural. Es la diferencia de ahí, que sí han tenido que invertir. Pero la divisa que ganan eso ni remotamente. La población, las calles siguen rotas, los edificios siguen rotos, los que se construyeron.
O sea que no hay una no se invierte esos recursos para mejorar las condiciones de la ciudad, no se invierte para el pueblo, sino que se usa en cualquier otra cosa.
Todos los edificios que construyeron los rusos allí, precisamente para los trabajadores de níquel, todos los edificios están por dentro quebrados. Salidero de agua, ausencia de agua, se derrumbe, cosas tan, la gente han tenido que invertir por sus propios esfuerzos para remodelar su apartamento, ir paliando las cuestiones con turbina extra, el tema del agua, subir, porque nada de eso funciona, o sea, nada de eso se repara, se recompone, y el dinero, tanto dinero para los pobladores de ahí, yo quisiera que viera, si tú llegas a Moa, te sientes ahí, primeramente, eso no hay un parque donde te puedas sentar, porque todo eso está tinte de tierra roja y suciedad, y allí todos los jóvenes, alcohol y violencia. Esta es la vida de Mao. La gente se dedica a su trabajo, y se recoge, porque ellos no tienen más que otra cosa, ¿no? Eso es una. Lo otro es que también era importante revelar las condiciones que exigen para pensar que todo el mundo sea. El que Moa trabaje en el níquel es un privilegio, porque de hecho, como se sabrá, de acuerdo a las condiciones naturales del lugar, allí el mejor empleo que hay es trabajar en el níquel. El resto es nada, búscate la vida como sea. Entonces, la población trabaja un mínimo por ciento, no te creas, aunque sean miles de trabajadores, pero las condiciones para laborar tienen que pasar por un estudio, por un chequeo, por un control de saber quién eres, que tiene que tener una identidad partidista con el modelo, como lo relata ahí el propio Rolando Manuel, el material. Después de más de 50 años, yo creo que trabajando, 30 años, 40, no sé, 50 años trabajando ahí en el níquel, que ahí lo dio todo, y era de la línea, era del Partido Comunista. Y cuando se convirtió en un crítico, inmediatamente le dieron el chavo, lo sacaron. Porque lo que tienen que trabajar ahí, tienen que estar afiliados.
Y la Sherry trabaja bajo esas condiciones ahí. O sea, la Sherry, siendo una compañía internacional, tiene que aceptar esas condiciones, me imagino, que si no, se tiene que ir.
Sí, lamentablemente en esto de los trabajadores los pone el Estado cubano. Y es como que dice, oye, no, en esto no te metas. Eso es una cuestión interna. Lo de ellos, tú inviertes aquí, te llega tu ganancia, pero de cómo lo manejan adentro es una cuestión de ellos. ¿Quiénes son los trabajadores? Es una cuestión de ellos ahí. O sea, del Estado cubano. Así que no hay opciones. Para así es por reflejar. Yo quería que era importante que la gente tiene que, o sea, como sacar un avance, ¿por dónde va el níquel? ¿Por dónde va el níquel? Bueno, de acuerdo a los planes que esta gente tienen establecidos, fíjate, para el propio año pasado, se dice que la fábrica tendría de ganancia unas 1,000 toneladas de explotación, o sea, de esa tonelada métrica de níquel. Y que incluso tienen un plan que para 2030 estas cosas lo iban a duplicar. O sea, de las 50,000 toneladas más o menos que ellos ganaron el año pasado, ya para 2030 ellos más o menos tendrían que estar ganando sobre 100,000. Pero es importante también que el níquel en el mercado internacional ha subido considerablemente. Cuba es el quinto país en el mundo de reserva de níquel. Ojo con esto, fíjate, es una fuente, es inagotable para producir y ganar plata por ahí. Y esta plata
sí,
es importante.
El problema más grave es la manera en la que se está realizando esta tarea, ¿no? Vamos a escuchar el segundo clip de salarios, que tiene que ver con los salarios, con los estímulos. Para tener más o menos una idea de lo que tú mismo nos estabas diciendo.
Aquí un trabajador antes lo que ganaba eran 10 o 12 dólares mensuales, comparado con el precio del dólar. Y en estos momentos, ellos le pagan a los cubanos, tienen fijado un salario en la nacional, o le pagan un estímulo en divisa, 9 dólares, ya a través de tarjeta. El otro el trabajador de a pie, el obrero simple, tiene que arreglársela, ingeniársela con esos salarios que son relativamente bajos, que no satisfacen sus expectativas. Entonces, desde ese punto de vista, el trabajador y yo tratan de contentarlo con él y le ofrecen una especie de canasta adicional para que embullarlo, para que se sostengan, para que no renuncien. Y con eso yo mantiene un equilibrio. De esa manera se mantienen los trabajadores aquí en esas empresas, como si fueran privilegiados, pero bien disfrutados, porque aunque ganen 10, 15, 20, 30 mil pesos, es un peso cubano, no vale nada.
Estás escuchando Barrio Adentro. Camina junto a nosotros las calles de la Cuba profunda y démosle voz a los cubanos que sufren y sueñan. Barrio Adentro, con Yanisset Rivero.
Soy Yanicet Rivero y tengo en línea telefónica a Rolando Rodríguez Lovaina desde La Habana. Él dirige la agencia Palenque Visión, una agencia de prensa independiente que pues ha iniciado un proyecto especial de reportajes investigativos llamado Barrio Adentro. El segundo clip, que tiene que ver con los salarios, con los estímulos, se tiene la impresión, Rolando, de que son privilegiados, pero en realidad están en una situación terrible, igual que el resto de la población. Dentro de esto, la gente tiene conciencia ahí en ese poblado, en esa ciudad, de lo que se hacía antes del 59, de lo que ha ocurrido históricamente con la extracción de esos recursos naturales, con la minería en Cuba, o la gente no tiene una conciencia o un contexto histórico de esto.
A ver, esto te lo respondo sencillo, con la misma, o sea, el eslogan de régimen, que el sistema político en Cuba es la dictadura del proletariado. O sea, que el proletariado son los dueños de los medios de producción y demás. Ahí está la respuesta. La gente sabe exactamente de lo que se hace de níquel, su ganancia, y saben que ellos son esclavos. Pero es como todo. Dicen, bueno, eso es cuesta de gobierno, eso es que es así como está impuesto. Hay que caer esto del mismo sistema político y represor que existe en la isla a lo largo y ancho del país, que bueno, que proteste la presa, que la encante de eso, la presa, y decir aquí una manifestación, o ponerte un trabajador con el control celoso que tiene el régimen sobre los trabajadores y el funcionamiento interno, el creador votan y se muere de hambre, eso es como todo, se muere de hambre porque sencillamente ya vive, tener un empleo allá adentro es una condición privilegiada. Pero es una condición privilegiada por encima de lo que no lo tienen, de lo que tienen afuera que lucharse la vida de otra forma. No hay muchos horizontes cómo se van a luchar la vida.
Sí, pero está supeditado. Lo que tú me estás diciendo es que esa posición o esos trabajos allí están supeditados a tu postura política. O sea, tú tienes que estar de acuerdo con las políticas gubernamentales, si no, no puedes trabajar ahí. No importa que tú seas un profesional bueno, no importa que tú tengas una buena actitud ante el trabajo, eso no importa porque es más importante la cuestión política. Eso es lo que tú me estás diciendo.
Exacto, y el silencio, que no pueden ni protestar ni estas cosas. Esto mismo del dinero en tarjeta, de los problemas que acarrean, porque para que mismo le paguen ahí en tarjeta, como bien dice, ¿no? Bueno, ya voy y ahí pusieron... Uno de los primeros lugares en Cuba donde hicieron la prueba de esto de los cajeros automáticos, eso fue en Moa, porque ahí a todos esos trabajadores pagaban en tarjeta. Y, o sea, que ellos no ven ni un dólar nunca. Ellos lo que ven es el cambio en dinero, en la moneda que la dictadura controla de aquí, desde los
bancos. Y la Sherritt, y estoy segura que la Sherritt le paga en dólares a esos trabajadores, a través del Estado.
No, le paga al Estado exactamente en dólares.
Exacto.
No a ellos. Sí, ellos lo que le dan es la moneda nacional.
El Estado es el intermediario.
Y acarreando, como decía, toda esta crisis que hay, que tú ves en el país, que tú ves que está sin cola, porque esa es la otra, andar para cobrar esos problemas. Las colas inmensas que se hacen para cobrar de dinero, pero no hay dinero en los cajeros. Pero esto es una batalla, esto es, se le agrega al dilema este, a la pesadilla que viven los trabajadores de ahí, de ese lugar. Pero no tienen opción. O sea, la opción es la rebeldía y la libertad, indiscutiblemente. Pero ya esto es otro concepto mayor que tiene que ver con la conciencia cívica, la conciencia nacional, la osadía o la valentía de asumir una postura. Porque hay muchos que han asumido postura. Como deciste, no es que ellos, pero todo el que asume postura, como mismo lo cuenta señor de material, pues bueno, lo votan. No importa que haya tenido 50 años trabajando ahí, en el NIC, y que haya hecho la obra inmensa, eso pasa en todos los esferas de producción nacional aquí en Cuba. Todo el que se revire o se vuelva un crítico, o sea, donde esté, se hacen posta. Te cortan, te votan, te expulsan, y la familia tiene que o sea, dificultarse para vivir. Eso es lo que pasa en el entorno, es eso que la gente sí sabe que hay muchos dividendos ahí pero todo. Como mismo pasa así, como mismo pasa, que puede hacer la población el daño gravísimo que le ha hecho a la salud la existencia de esa fábrica, la explotación de esa fábrica. Hay indemnizaciones a los trabajadores, hay indemnización a la población. Tiene la población la manera de demandar a las fábricas para esto. Bueno, yo creo que el material dice algo sobre eso. No sé si está planificado ponerlo.
Vamos a poner un pequeño corto que hay que explica un poco sobre lo que es este renglón de la economía, y después vamos a hablar un poco más de la contaminación, que también está comentado en el reportaje. Soy Yanice Rivero, aquí en este podcast de Radio Martí. Me acompaña Rolando Rodríguez Lobaina desde Cuba.
Sí, he sabido de que ese es el renglón que mantiene no solamente el municipio, sino el país.
Es lo que mantiene todavía vivo al sistema que hay imperante en Cuba. Esto ha tenido pasado por varias fases, ha habido caídas, altas y bajas en la producción, pero ha tendido a incrementarse, porque lo tienen los canadienses, que tienen grande fe en la tecnología, y entonces le ha permitido muchísimas cosas aquí, porque es lo que puede sostener el país.
Y era lo que tú estabas comentando. Entonces, en cuanto a la contaminación, que es tan importante, porque eso es un tema crucial, en todos los países libres, alrededor de este tipo de industrias, de empresas, hay una serie de medidas para controlar la contaminación ambiental y para no dañar a los pobladores de los lugares aledaños a este tipo de minas o a este tipo de procesadoras. En Cuba, en realidad, no se cumplen nada de estas medidas. Yo me imagino que la Sherritt, como empresa internacional, debe tener que seguir en otros países donde aquí mismo en Estados Unidos, donde se encuentra, debe seguramente seguir ciertos protocolos para proteger el medio ambiente. En Cuba, esto de la contaminación, Rolando, allí en esa zona, ¿cómo se maneja?
A ver, yo creo que justamente la población y los enfermos de allí de la contaminación en el poblado de Moa deberían demandar a la CERI. Yo creo que hacer una demanda internacional. Yo creo que realmente, mira, la gente en investigación sale a reducir muchas personas que aquí el cáncer tiene un índice elevado de las causas de muerte en el lugar. El cáncer de pulmón, cáncer nasal, provocado por el infarto de níquel. Y también accidentes cerebrovasculares, estos son también tipos de enfermedades que se dan, que son producto de la contaminación ambiental. Vivir allí, el que vive allí, que desde que tú entres tú sientes el olor fuerte ese que emana de la fábrica, y la gente se han convertido como que, o sea, en un zombie, que es algo que es natural. O sea, se acostumbran, porque, repito, es que no tienen opciones. En Cuba, mudarte, comprar una casa, históricamente, mudarte de lugar, es una cosa que no lo puede decir la gente que normalmente no tenga dinero. Pero normalmente aquí en Cuba se sabe que ninguna familia puede decir, bueno, también me voy a mudar, me voy a ir de aquí. ¿Cómo va a ser? Y si no puede tener ninguna reserva económica durante todos los años de su trabajo, ni por su trabajo tampoco eso, ni puede pedir como que hice un préstamo, porque ni lo puede pagar, porque tampoco existe, como para tu cuerno, me voy para tal lugar, me alejo del lugar y me resuelve el problema. Pero bueno, nada, esto no se puede hacer. Por tanto, la gente se ha tenido que acostumbrar. Las incidencias de asma de los niños, que desde en el estado de gestación ya las madres vienen con ese problema. Mucha gente dice, oye, me pica la garganta y estas cosas. Las enfermedades, esto como que el asma en los niños.
O sea, pero enfermedades respiratorias.
Respiratorias. El cáncer, como ya hablaba, ahí hay en el material el testimonio de un ingeniero y toda la batalla que ha hecho para que también que sea otro de los puntos. Se enferman y no tienen una atención adecuada, ni lo, además es que no le indemnizan. No tienen nada como para y en estas condiciones como se está viviendo, para poder paliar enfermedades complejas. Y como es, ya te digo, se ha hecho como una historia de vida común, lamentablemente, muy triste. Este pueblo está sometido a estos índices que yo no creo ni que la dictadura controle. Yo creo que sí debe controlar el índice de cáncer en el lugar, pero esto es un negocio. Ellos no pueden ni cerrar el local, ni aislar a toda la población, porque ellos están viviendo de eso. O sea, la dictadura se sostiene en gran medida de esto. Así que el sacrificio cruel es de la población de aquí, que este tipo de enfermedades están latentes desde que tú naces ahí y estás sujeto a que se desarrolle un cáncer u otro tipo de enfermedades respiratorias durante el transcurso de vida que tenga ahí, y solamente ahí no pueden hacer nada.
Y por otro lado, es interesante porque uno de los temas de la izquierda internacional es la contaminación ambiental, o sea, es el medio ambiente. Entonces, vemos, de acuerdo a informes y de acuerdo a reportajes, así como los de ustedes, de otros muchos medios, cómo países como Cuba, como China, pues simplemente no invierten en la protección del medio ambiente. Sin embargo, son los voceros o son los en muchos casos, las puntas de lanza de ataques contra el mundo libre en referencia a la contaminación. Y entonces vemos a compañías como la Sherritt, que es una compañía internacional, aceptando este tipo de condiciones cuando ellos mismos saben que, por ejemplo, en Estados Unidos o en otros lugares, en el propio Canadá, ellos no podrían operar de esa manera. Vamos a escuchar el último corte que tenemos del reportaje, que es precisamente en referencia a la contaminación.
Bueno, la vida de un trabajador de níquel en todos los ámbitos es una vida difícil, ya por el mero hecho de estar sometido al mismo sistema que está sometido la población, pero con más rigor. Hay mucho más contaminación, independientemente de que utilice los medios de protección, pero como que es un ambiente bastante desfavorable. Pero bueno, se vive y hay que hacerlo porque ese es el sostén que uno tiene para la familia.
Principalmente lo que afecta a los niños, y hace un año se soltaron los gases, tuvieron que ir un personal al gobierno. Con los niños se tiraron porque los gases eran muy fuertes. Y a veces tenemos que correr fuera de aquí del barrio porque los gases, imagínese usted, nos ahoga.
Este es un municipio que está lleno de contaminación de gases atmosféricos, de amoníaco. Yo trabajé durante 43 años, lo mismo formando técnico medio que técnico superior, que obrero calificado. Después me fui para la fábrica y realmente allí sufrí muchas consecuencias con mi salud, al estado de que ya no estuve postrado, pero estuve en una situación bastante difícil de mi salud, que producto del tumor que me salió ahí en la médula, entre la vértebra C6 y C7, yo había perdido la fuerza de los brazos, la mano, la pierna, tenía una cuatriparesia.
Es realmente escalofriante conocer las circunstancias, y al final estas personas, este poblado, esto está olvidado. No se habla de esto, Rolando.
Sí, como bien dice, hay mucho secretismo, hay mucha sinvergüencería, hay mucha hipocresía, tanto de la prensa esta que dicta mundial poderoso, que devoran cuando hay una empresa capitalista en cualquier país del mundo que afecte a pobladores, ahí serán los más preocupados. Pero el tema de Cuba no, y la sinvergüenza de la serie, eso tampoco. Ya repito, deberían demandar aquí por millones y millones de dólares para resarcir los daños que han vivido la familia, los muertos que han surgido ahí en ese poblado. No, es muy lamentable. Como repito, ¿no? La gente, ¿qué pueden hacer de gente en ese sentido? Cuando tú no tienes un poder de justicia que pueda reclamar y llegar a niveles superiores, incluyendo extraterritoriales, para que esta cosa funcione. Ni loco se le puede ocurrir a nadie ahí crear una demanda, porque sabe que si no lo matan, pues bueno, lo meten preso por cualquier otra cosa.
O sea, ¿se ha intentado denunciar estas cosas o se ha intentado hacer algún tipo de gestión legal allí mismo por estas irregularidades?
No, yo creo que no se han atrevido a estas cosas, porque como siendo una zona tan apartada, déjame decirle, en Cuba los tramos más largos que tienen para, o sea, circular personas, ¿no? Es de la recta esta de la zona de Camagüey, que sabe que es bastante extensa, y la otra de Holguín a Moa, que son zonas larguísimas, son un territorio muy largo para atravesarlo, ¿no? Imagínese que para ir a Moa, la gente que va es el que vive allí. Ahí tú no puedes ir a hacer turismo porque no vas. La gente que pasan por allí, que van por estas vías, es porque siguen para Moa, hay que meterlo, pero no es que se detienen ahí, porque ahí es un pueblo muerto. Entonces, esta gente de allí, levantarse en este sentido, rebelarse, es como la mayor parte de Cuba, salvando la distancia, incluyendo en otro lugar ya hoy por hoy se pueden protestar, pero allí no se protesta. Es curioso, busca los registros ahí de que la gente ahí protesten por lo que sea y no te vas a encontrar casi nada, porque el nivel de la política que hay represiva tal, para estos casos es un lugar que esto es intocable para la dictadura. Así que imagínate, la gente, aunque sepan y sin esta batalla, ¿cómo lo van a ganar? Si es que normalmente tú tienes un proceso en Cuba, un proceso penal, donde tú te pares en una plaza y grites contra eso, y tú no tienes garantía procesal. Imagínate tú, para establecer una demanda con un nivel, con el nivel que tiene esto, lo primero que te hacen es te guardan allí en Pedernales a que se te olvide que debe demandar. Y con toda la presión que implica todo esto a la persona, a la familia y a la persona.
Sí, también la represión que existe en la zona pesa mucho sobre esto, y las personas evidentemente tampoco tienen la educación o el conocimiento de cómo realizar este tipo de demandas, ni tampoco piensa que va a llegar a ninguna parte, porque no existen los... No existen los elementos, no existen los el equipamiento de legal que necesita, porque no hay un Estado de Derecho.
Exacto. Es como un hueco vacío. Mira, yo quería, porque yo no sé si queda mucho en el programa, pero hay algunos puntos. Yo quiero, de todas estas cosas, no sé si va a seguir tocando uno que otro punto del material.
Y nos quedan unos 3 minuticos, Rolando. Si puedes resumir en ese tiempo.
Y el que quería lo siguiente, primero la idea es esto, ¿no? Es que ese material refleja la desprotección que tiene la población de ahí, la difícil situación de los trabajadores esclavos de la fábrica, y por encima de todo la importancia en este sector, cómo la dictadura ha explotado esto y lo explota para sostener el poder y los mecanismos de represión, y no para desarrollar el país. Yo quería enviar un mensaje que tanto el níquel como el turismo, a ver, además del níquel, Cuba tiene otros recursos minerales no metálicos, como el petróleo, el zinc, el gas, que se explota o se puede explotar y no lo hacen, o lo hacen y está muy bajo control estatal. Y por tanto aquí sufrimos los apagones, etcétera, y todas las cosas. Cuba tiene condiciones para desarrollar el turismo de manera sostenible, y sin embargo las limitaciones, la inversión ha sido poderosa, pero las limitaciones de los objetivos que van por encima de todas las cosas, que es el sostenimiento del poder, no permite que la población desarrolle sus planes individuales. Cuba produce tabaco de calidad mundial, ron de calidad mundial, productos biotecnológicos e informáticos. Todo esto hace Cuba. Cuba ha formado centenares de miles de profesionales. Para ahí mismo, ahí estudió un hermano mío que se dice ingeniero electromecánico, en distintas ramas, para cometer acciones que la isla necesita. Sin embargo, no salimos adelante. Cuba tiene suficiente impacto de sol como para generar toda la energía eléctrica que necesitamos, con energía renovable proveniente del sol. Cuba tiene agua, está rodeado de mar, para incluso abastecerse y convertir el agua en agua dulce con la crisis que hay en el país a cada rato con esto. Cuba tiene millones de formas de autoabastecerse y solamente estos señores no permiten que el pueblo ni la nación se desarrolle. ¿Por qué? Porque el objetivo es el poder, es el modelo y no importa las consecuencias. Este es el mensaje que quería enviarle al pueblo cubano.
Muchísimas gracias a Rolando Rodríguez Lobaina por haber estado con nosotros en este programa especial, en este podcast sobre los trabajadores del níquel, basado en un reportaje realizado por Palenque Visión, donde se entrevistan a personas que trabajan allí, que viven allí. Quisiéramos compartir el enlace de este reportaje cuando este programa sea publicado, para que las personas que lo escuchen puedan entrar al enlace y ver el reportaje completo. Hemos llegado al final de esta transmisión. Soy Yanice Rivero. Les doy las gracias de nuevo, Rolando. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y este programa se ha hecho gracias al técnico que nos ha acompañado, Juan Pendaz, y nuestra querida Patricia Martínez como productora. Nos despedimos.